Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, en una jornada intensa de información y donde aquí en la cadena COPE te contamos la última hora. A las 12 nos convocó el obispo en el Obispado de Ourense para darnos una gran noticia para los fieles ourensanos, una gran noticia para la diócesis de Ourense, y te lo contábamos ya inmediatamente solo de llegar de esa convocatoria a las 12:30, y es que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha nombrado a un ourensano, es Monseñor Luis Manuel Cuña, del clero de la diócesis de Ourense, delegado de patrimonio de la diócesis de Ourense, canónigo archivero y bibliotecario de la catedral, párroco de San Pedro de Moreiras en Toén, como obispo de la Orden de Malta. Esto es, como decía Monseñor Leonardo Lemos, más que ser obispo, porque al frente de ello, al frente de la Orden de Malta, va a estar presidiendo a 94 cardenales, 280 obispos, 718 sacerdotes. Monseñor Leonardo Lemos le agradecía todo el trabajo realizado por Monseñor Manuel Luis Cuña en su etapa en la diócesis de Ourense. Y Monseñor Cuña hablaba posteriormente, ante los aplausos de todos los sacerdotes y miembros de la curia de la diócesis de Ourense, que aplaudían este nombramiento, y mostraba su cariño a toda la diócesis de Ourense, a toda la gente que le ha acompañado en este camino. Se emocionaba, además, tras su nombramiento. Si hablamos de la Orden de Malta, estamos hablando de una orden muy importante. Les contaba los datos, claro, 94 cardenales, 280 obispos, 718 sacerdotes, pero es que está presente en 120 países con proyectos médicos, sociales y humanitarios en favor de los más necesitados. La misión principal de la orden es ayudar a las personas víctimas de conflictos armados, que hay muchos que se están viviendo en estos momentos, como sabéis, en Oriente Medio, Gaza, Israel, o también en Rusia y Ucrania. Y también es atender a víctimas de desastres naturales, les ofrecen asistencia médica atendiendo a los refugiados y distribuyendo fármacos y material básico de supervivencia. En todo el mundo, la Orden de Malta defiende la dignidad del ser humano y la asistencia a los más necesitados. Monseñor Manuel Luis Cuña nos contaba que ha colaborado con los voluntarios de la Orden de Malta y hoy va a estar al frente de la Orden de Malta como prelado. Y va a ser importante como un ourensano ya va camino de Roma. En cuanto a la programación de Navidad, contarte que hoy a las 5:30 abrirá al público el parque de Navidad y el tren eléctrico de Papá Noel en el Jardín del Posío y el carrusel de Puente Romano. Todos se podrán visitar hasta las 8:30, que a las 7 de la tarde, desde la Torre de Ourense hasta la Plaza Mayor, Papá Noel va a visitar la ciudad con su séquito y sus renos para saludar a los niños de Ourense. La comitiva avanzará desde el edificio La Torre de Ourense, por la calle El Paseo, hasta llegar a la Plaza Mayor. Será a las 7 de la tarde. Pero es que antes, a las 5:30, abrirá el carrusel de la Plaza Mayor, que estará abierto hasta las 9 de la noche. También puedes disfrutar del mercado de Navidad en el Parque de San Lázaro, de 11 a 2 y de 5 a 10 de la noche. Y también del Belén de Baltar, es un clásico de la Navidad ourensana, en la Plaza de San Cosme y San Damián, de 11:30 a 2 y de 5:30 a 8:30 de la tarde. 1:24, una pausa, y te cuento algo en estos momentos.
Estas Navidades te recomendamos estas firmas comerciales.
Compra oro Santo Domingo frente a confitería.
Empresa Nieto, fachadas cubiertas e impermeabilizaciones.
Persianas y todo Rivero, más de 35 años contigo.
Liquidación Ourense, famaliving.com.
Chatarrería y desguaces Sandías.
Euronic Sandel, Plaza de la Marina.
Mexicano en Brasas, en lugar de Zairas, Toén.
Sondeos Chanqueiro.
Clínica Dental Parracía.
Grupo Viena.es, desguace.
Burgas Natural, herbolistería en naturopatía, en Burgas 8.
Estaciones de servicio Nopino y Oviso.
Restaurante Colmear en Cachamuña.
Grupo Dila en Aderrasa.
La Salina, residencia de la tercera edad en Cudeiro.
Felices fiestas.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app. Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación. 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Boranova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz, hay gente que en el edificio necesita oxígeno, así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hoy, en 1811, en Caracas, en Venezuela, el Congreso promulgaba la primera Constitución de la República. 1901, en Noruega, las mujeres participaban por primera vez en el mundo en unas elecciones. Y en 1911 se otorgaba al escritor español José de Echegaray el Toisón de Oro. 1913, en el periódico New York World, en Estados Unidos, el periodista británico Arthur Wynne publicaba el tercer tipo de crucigrama del mundo. El primero se publicó en 1873, también en Nueva York. Tal día como hoy, en 1937, los Estados Unidos, Walt Disney presentaba su primer clásico de animación titulado Blancanieves y los Siete Enanitos. Y en 1980, en España, el gobierno aprobaba el Estatuto de Autonomía de Galicia. Un día donde también comparecían desde la Fundación San Rosendo, en su presentación anual, donde hablan de la memoria de actividades de este año y los proyectos para el año que viene. Hay que destacar que decía su presidente que van a implantar su modelo de atención centrada en las personas en los 73 centros de mayores y discapacidad como objetivo prioritario en 2024. Que el presupuesto de la Fundación para el próximo ejercicio ascenderá a 70,2 millones de euros, un 11,6% más que en el anterior. Decía también la Fundación San Rosendo, que dispone de 73 centros asistenciales en Galicia, 60 para personas mayores y 11 para personas con discapacidad. En total hay 3.872 plazas, de las que casi el 25% son concertadas. Sube el empleo en la Fundación San Rosendo, ya son 2.231 trabajadores, un 7% más que el año anterior. Es empleo local y estable. Destacaban que la ocupación de los centros llega al 90%. Y en cuanto a proyectos para el próximo año, dejaban bien claro que van a apostar por la continuidad, por el estancamiento, por temas administrativos de proyectos en este 2023. Pretenden reactivarlos el próximo año. Por ejemplo, en Ourense, la ejecución de la unidad de apoyo a las personas mayores en la avenida de Pontevedra se encuentra paralizada a la espera de la licencia del ayuntamiento. Contará con 28 plazas y dará empleo a 13 profesionales. En Verín, el nuevo centro está a la espera de resoluciones administrativas. Tendrá capacidad para 100 personas dependientes y empleará a 50 profesionales. En total, los proyectos de la Fundación San Rosendo suman más de 240 nuevas plazas y suponen la creación de más de 110 nuevos empleos. Recuerda además que el 85% de las residencias están en zonas rurales, y eso es muy importante, sin lugar a dudas, para reactivar el medio rural. La una y media, en un momento, el mensaje de Navidad del señor obispo que nos acompaña en los estudios de la cadena COPE. Recordad que mañana es el día de la lotería, tendremos programa nacional y el jueves llega el domingo, queremos decir, llega el día grande de la Navidad, el nacimiento de Jesús, la Nochebuena, el momento de ilusión, de cercanía y de cariño para todas las familias. En un momento escuchamos al obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Estamos a las puertas de la Navidad y como cada año, como cada Navidad, contamos aquí en los estudios de la cadena COPE con el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Buenos ¿Cómo días. Está?
Bien, bien. Muy bien.
A las puertas de la Navidad.
A las
puertas
de Navidad y siempre con un montón de follones estos días de Navidad, porque todos estáis, venga, los medios, entrevistas aquí y allá, visitas, en fin, es un lío,
Estos días que estamos disfrutando de nuevo de la exposición Belenes del Mundo, es todo un clásico de la Navidad, 55 Belenes de cuatro continentes que se pueden
ver. Bueno, 55 porque no tenemos espacio para más, ¿eh?
Ya.
Pero si no, se podía hacer una magnífica exposición. Uh-huh. Magnífica exposición. De los que están allí, los que han quedado, diríamos, archivados en los almacenes del obispado. De los que tenemos, incluso personalmente, porque los misioneros cuando vienen pues me regalan siempre. Yo tengo en mi despacho un belencito pequeñito peruano, muy lindo, ¿eh? Y bueno, y otras cosas, ¿eh? Pero claro, a ver si el día de la lotería, por la mañana, o sea, el día de mañana, bueno, pues me dedicaré a poner el Belén de mi casa y los belencitos también. Sí, veremos, a ver.
Estaba estos últimos días, sí, el delegado de Misiones de la diócesis de Orense, sí, don Alberto Díez, que nos hablaba de lo que se puede ver allí, que es todo un clásico desde el año 2006, es una de las exposiciones más visitadas, sin lugar a dudas.
Ya lo creo, sí.
Y este año, don Leonardo, además, con una fecha especial que va a ser después de la cabalgata de los Reyes Magos, ¿vamos a poder verlo también?
Sí, sí. Sobre todo algunos días intentamos que... Claro, por razones, diríamos, administrativas, no nos da, diríamos, no nos da la administración para más, ¿no? Entonces, algunos días, Navidad y Reyes, pues vamos a ampliar un poquito el horario de visita, ¿eh?
Don Leonardo, un momento, el de la Navidad, donde pensamos en tantos hogares que viven situaciones difíciles, ¿no? Madre como mía. Ocurre en la provincia de Orense.
Sí, 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 sí. La verdad es que es una... cuando uno escucha a nuestros políticos y toda esta gaita, con perdón, ¿eh? Uh-huh. Que se está montando sobre no sé qué, sobre no sé cuánto, no quiero entrar en política, ¿no? Se llena un poco de tristeza, porque siempre tenemos en la boca una sociedad de progreso, una sociedad... Pero claro, es que, oye, en el comedor social nuestro, en el año 2023, en el comedor social de Cáritas, se han facilitado más de 170.000 raciones de comida, ¿eh? 170.000. Se superaron en 60.000 las del año anterior. Y esto me lo encontré en una notita, en donde esta mañana estaba tomando notas de las cosas que tenía que hacer, porque hay que aprovechar el papel, ¿sabes? Claro. Que también está muy caro. Y en una economía, de pequeñas economías, como es la de la Iglesia, que es una familia de hogares pequeños, pero de hogares necesitados, se sabe lo que cuesta el papel, evidentemente. Por eso aprovechamos el que hay por detrás, ¿no? Pero claro, se han superado en 60.000 las raciones que se entregaban con respecto al año 22. Fíjate, la media diaria de comidas facilitadas por el comedor de Cáritas, de nuestras Cáritas diocesanas, es de 566 personas. Esta es la media. No digamos ya los pisos de acogida. En el mes de noviembre hemos alquilado dos viviendas más para hacer frente a la alta demanda que nos pide la Iglesia de Canarias, las diócesis de Canarias, porque están, diríamos, a tope, un verdadero overbooking de cantidad de migrantes que no saben dónde colocarlos. Nos están pidiendo a las otras diócesis lugares donde acogerles, ¿no? Con todo este problema, que es un problema de tipo social, porque claro, la gente del entorno tampoco le gusta tener en los pisos de al lado gente un poco compleja, ¿no? Pero hay que hacerlo. Y claro, cuando uno se da cuenta de estas cosas, dice Navidad, ¿eh? Navidad es una fiesta de luz, de paz, de amor, de familia. Pero oye, paz, ni siquiera en la tierra de nuestro Señor hay paz. Uh-huh. Una guerra, diríamos, fratricida, en donde están muriendo niños, mujeres, ancianos, en un bando y en otro. Yo no entro aquí en banderías yeah. políticas, pero está. Fíjate las imágenes que estamos viendo de Ucrania. Pero creo que hay más de 20 lugares en el mundo en donde hay conflictos armados en este momento, ¿no? Oh, paz. Jesús es el príncipe de la paz, por tanto. Y luego después piensa en nuestra sociedad. Me lo decía hace poco una compañera vuestra. Es decir, ¿qué pienso yo acerca de ese grupo de personas que están rezando a las puertas del Congreso, a las puertas del Palacio de la Moncloa? Dije yo, bueno, pues que están asustadas. Dice, tenemos una sociedad que está preocupada, que está asustada, que tiene miedo, y algunos reaccionan ante ese hecho, un hecho que nos están colocando delante nuestros políticos. Cada uno, reacciona a su manera. Unos lo hacen rezando para sí, otros lo harán rezando, llamando la atención, otros de cualquier manera. Pero esto acontece porque hay algo que está llamando la atención, y que está llamando la atención dolorosamente, y algunas personas con temor, Claro, todo esto hay que contemplarlo desde la perspectiva de la Navidad. Jesús es el príncipe de la paz, Jesús es la luz del mundo, y en medio de todas estas tinieblas y oscuridades, pues tenemos que hacer luz. El cristiano tiene que ser un constructor de puentes, de cercanía, de ayuda. Claro, es la filosofía cristiana de siempre. Uh-huh. Y luego después, claro, a mí me cuesta trabajo decir eso, porque los que se dedican a la venta de tantas cosas dirán, oiga, que nos hunde el negocio. Estamos mordiendo el tema del consumismo.
Hay una preocupación. Bueno,
una cosa tremenda, decir, claro, se gasta lo que no se tiene, Y luego después estamos embarcados en una dinámica de gente que no tiene. Es una sociedad un poco peligrosa. Peligrosa en este sentido, en una situación peligrosa.
Y que hay algo que nos preocupa también.
Sí, sí.
Si tenemos una sociedad peligrosa...
Peligrosa no en el sentido, entiéndeme del término, ¿no?
Sí.
Es una sociedad en situación peligrosa.
En situación.
Porque hay tensiones, hay dificultades, hay reacciones que te llaman la atención. Comenzando ya, obviamente, por nuestra clase dirigente. Si los que están arriba, que tienen que marcar la pauta de conducta y de alguna manera establecer una serie de actividades lo más recta posible de acuerdo con la ley que nos regula a todos los ciudadanos, y vemos todo este desaguisado, es normal que evidentemente el ciudadano de a pie pues haga de la ley un sayo, ¿no? De su capa un sayo.
Y de esa manera nos preocupa el futuro que le dejamos a nuestros jóvenes.
A nuestros niños, claro. Entonces, fíjate, antes todo era, desde el punto de vista educativo, el tema de las TIC. Y está bien, es que tienen que saber TIC. Y ahora con la inteligencia artificial, excuso decirte, hace unos días terminé de medio leer un libro magnífico de un alumno mío, que hoy es profesor en una universidad en Madrid, que escribió un libro de metafísica muy interesante, en donde hace una aproximación desde la filosofía a la inteligencia artificial. Pero muy interesante, ¿qué es lo que nos estamos cocinando? ¿A qué nos estamos abriendo en este momento? Porque cerrarnos podemos cerrar. Y hacer como la Comunidad Económica Europea, que antes de no sé qué ya ponga una serie de leyes, hombre, seamos un poquito más inteligentes, ¿verdad? Nos van a llevar la delantera, a lo mejor China y Estados Unidos otra vez. Pero quiero decirte que, fíjate, se ha visto cómo todas estas nuevas tecnologías en nuestros colegios, nuestros niños, nada de escribir, nada de leer, nada de nada, y ahora, evidentemente, todo es prohibición. Hasta incluso a los fumadores ya no les dejan fumar. Yo no soy fumador, pero me da una pena. Me da una pena. Dice, Dios mío, sois los apestados de la sociedad. Yo pienso que podíamos hacer como aquellos que en el 68 decían prohibido prohibir. ¿No te das cuenta que vivimos en una sociedad en donde muchos de nuestros políticos lo único que saben es prohibir? Tendríamos que hacer como los del año 68. Prohibido prohibir. Oiga, señores, prohíbanse algo a ustedes y no nos estén prohibiendo tantas cosas a los ciudadanos. Vamos, ni la Iglesia Católica con sus mandamientos prohíbe tanto. Con perdón.
Estamos con el obispo de Orense, monseñor, después de lo que se ha vivido en la diócesis de Orense con el sínodo.
Muy bueno, sí.
Lo que ha sido para la Iglesia orensana, ahora estamos con las constituciones sinodales.
Estamos presentando las constituciones sinodales que ya
ahora
están
hay que interiorizarlo
aquí
y llevarlo a la práctica.
Por lo menos leerlas o reflexionarlas. Y fíjate, en estos últimos meses, ya desde que terminó el verano, acompañado del vicario pastoral, recorrí todos los arciprestazgos de la diócesis y por lo menos nos hemos encontrado con, dice el vicario, unas 600 personas. Podríamos encontrarnos con más personas, ¿no? Pero son 600 personas que han acogido la llamada y han escuchado pues la importancia que tiene este libro y para qué sirve. No es un libro de texto, no es un libro de teología pastoral, sino que es un subsidio que tiene que servirnos a cada uno de los hijos de Dios en la Iglesia, aquí en esta geografía nuestra que es Ourense, pues para caminar más unidos, caminar en comunión. Fíjate lo que está sucediendo, ¿no?, en nuestro mundo. Necesitamos más unión. Hace poco estuve con el Santo Padre y nos decía a los señores obispos precisamente esto, ¿no? Es decir, unión, comunión, escuchar mucho, dialogar todo lo que podáis, en fin, todas esas cosas, ¿no? Y para eso es este texto. Estoy recibiendo en estos momentos cartas de distintas instituciones, también de Roma. He recibido hace poco una carta del arzobispo Fisichella, que es el presidente del dicasterio sobre la nueva evangelización, una carta preciosa sobre nuestras constituciones, ¿eh? Una carta preciosa. Yo la haré llegar a los fieles a través, uh-huh, la podrás encontrar a través de comunidad o a través de los medios, porque la haré que se imprima. Lo mismo algunos obispos de España, algunas otras instituciones, la misma Nunciatura escribió una carta sobre este documento. Yo no es porque la hayamos hecho nosotros, porque en realidad no lo hizo el obispo ni los cuatro o cinco que me ayudan. Es que es una reflexión, diríamos, armónica, que ha hecho, en la que participó muchísima gente. Ese es el valor de este texto, ¿eh?
Este sínodo de las constituciones sinodales, sin lugar a dudas, es el gran proyecto de estos meses, monseñor.
Por lo menos la presentación, ya que es un proyecto que de suyo sabemos que comienza en el 2016. Hacemos una clausura de los trabajos y de las asambleas en el 2021, pero a partir de 2021 estamos en sínodo. Y además no solamente eso, sino que sínodo, de sínodo a sínodo. Aquí como el cuento de la oca, y tiro porque me toca, ¿no? Del sínodo al sínodo, porque estos días estoy recibiendo yo cartas desde Madrid y desde Roma, avisándonos, o mejor dicho, exhortándome para que yo motive a los sacerdotes, a los laicos, a los religiosos, para continuar en la reflexión sobre el sínodo de los obispos, el sínodo universal sobre los obispos, que la primera asamblea se ha cerrado ahora, a finales de octubre, y la próxima será en el próximo año de 2024, en octubre también.
Estamos en Ourense, que es una de las zonas más longevas del mundo, ¿no? En
pues
gran
sí
envejecimiento
es, sí
poblacional.
Sí es.
Hoy también nos acordamos en estas Navidades de todos esos mayores, ¿no? Que están viviendo solos y que reciben siempre la ayuda y que reciben siempre el cariño de todos los sacerdotes del medio rural. Ahí están siempre
pues,
para apoyarlos.
Hace muy poco tiempo me preguntaba una compañera tuya, una periodista, sobre el tema. Me colocaba una pregunta sobre una parroquia muy muy importante de la diócesis que está en una circunstancia complicada por deterioros en la iglesia. Y le dije yo, hombre, no solamente eso, sino fíjate la labor que hacen nuestros sacerdotes del mundo rural, que son la única institución que domingo tras domingo y a veces por semana se hace presente en medio de ese grupo de abuelos, y está ahí. Y sabe quién necesita ayuda y sabe cómo están. Porque, claro, a veces la familia va una vez al mes, cuando va. Pero el sacerdote va lo más tardar 15 días, pero va semanalmente a celebrar la Eucaristía con ese grupo de personas. La labor social que está haciendo la Iglesia a través de nuestros sacerdotes, yo siempre le he llamado, diríamos, esos heroicos anónimos, los sacerdotes, los curas de nuestro mundo rural. Algunos de ellos son personas de una gran vocación y de una gran entrega y un gran servicio precisamente a toda esta gente. Es la única institución que está presente, no hay otra. Se ha ido incluso hasta la Guardia Civil. Ya se ha ido a las villas, ha dejado los pueblos, ¿no? Entonces, pero el cura está. El cura está.
Y ahí están esos héroes que son los sacerdotes. Sí. Estamos hablando de más de 730 parroquias que tenemos en la diócesis de Orense.
Salvando alguna que tiene dificultad pues para celebrar la misa habitualmente, en la mayor parte de ellas, raro es el mes en donde no se celebra la Eucaristía. La mayor parte se celebra la Eucaristía. Pero date cuenta que hay 735 parroquias y algunas muy pequeñitas. Como le decía a esta periodista, le decía, fíjate, serán un ruido de casas viejas y destruidas. Pero en el centro hay una magnífica iglesia, a veces de estructura románica, con una ampliación barroca, en donde te puedes encontrar un retablo del siglo XVIII, incluso algún retablo renacentista. Unas obras de arte.
Sin duda. Estamos a la puerta de la Nochebuena, donde estamos con nuestros seres queridos, con nuestras familias. ¿Cuál es el mensaje del señor obispo para todos los ourensanos que van a vivir estas fiestas navideñas, estas fechas navideñas y esta Navidad rezando y con cariño a sus seres queridos?
Pues mira, cuando contemplo yo la imagen del niño Jesús en el misterio del... En el pesebre, en ese pesebre, como llaman los italianos, a ese misterio de Belén, cuando la contemplo, pido para mí y para todos esperanza. Porque noto que necesitamos pedir mucha esperanza. Percibo gente desalentada, que a veces, ante las dificultades, da marcha adelante de una manera casi inconsciente, comprando, disfrutando, gozando, cantando, gritando, pero la clave es que falta mucha esperanza. Jesús es la clave de nuestra esperanza, ¿no? En la medida en que abramos la puerta a este Dios que viene, a este Dios niño que viene, que se acerca, que ya está aquí, pero que se hace muchas veces presente a través de los otros, y del rostro amable de la Iglesia por medio de los sacerdotes, de los agentes de pastoral, cada vez que hacemos esto se abre una puerta a la esperanza, ¿no? Yo creo que esto es lo que pido para mí, para esta Iglesia de Orense, para toda la provincia, para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Esperanza. Hay grandes cosas que tienen que venir. Lo mejor está por venir, decía el Papa Francisco en Lisboa hace pocos meses. Lo mejor está por ver, decía él. Lo mejor está por ver, Yo creo que, evidentemente, lo mejor está por venir.
Pues es Monseñor Leonardo Lemos, el obispo de Orense, que nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE. Monseñor, muchas gracias y feliz Navidad.
Gracias a vosotros y feliz Navidad a todos. Y un venturoso año 2024.
Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación, 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Boranova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz, hay gente que en el edificio necesita oxígeno, así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Estas Navidades te recomendamos estas firmas comerciales.
Compra oro Santo Domingo frente confitería.
Empresa Nieto, fachadas cubiertas e impermeabilizaciones.
Persianas y todo Rivero, más de 35 años contigo.
Liquidación Ourense Fama Living.com.
Chatarrería y desguaces Sandía.
Euronic Sandel, Plaza de la Marina.
Mexicano Brasas en lugar de Zaira Stoen.
Sondeos Chanqueiro.
Clínica Dental Parracía.
Grupo Viena.es, desguace.
Burgas Natural, herbolistería en naturopatía en Burgas 8.
Estaciones de servicio en Opino y Oviso.
Restaurante Colmear en Cachamuña.
Grupo Dila en Aderrasa.
La Salina, residencia de la tercera edad en Cudeiro.
Felices fiestas.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un obrensano va camino de Roma. Se trata de Monseñor Manuel Luis Cuña. Ha sido designado por el Papa Francisco como prelado de la Orden de Malta. Lo acaba de anunciar este mediodía el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos. Así lo decía.
Santo Padre, el Papa Francisco ha nombrado prelado de la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta al reverendo Monseñor Luis Manuel Cuña Ramos, del clero de la diócesis de Orense.
El aplauso de la curia, de los sacerdotes, de todos los que estaban en la diócesis de Orense para escuchar las palabras del obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos. El protagonista es Monseñor Manuel Luis Cuña, es delegado de patrimonio de la diócesis de Ourense, es canónigo archivero de la catedral y es párroco de la iglesia de Moreiras, en Toén. Se emocionaba tras ser designado por el Papa, como digo, prelado de la Orden de Malta.
He trabajado muchos años con la Orden de Malta, en muchos ministerios, empezando desde abajo, con los voluntarios, en los campos de verano. En ese sentido, bueno, pues conozco bastante bien a la Orden desde abajo y tengo mucha amistad entre los voluntarios, servicios en dando de comer a la gente que vive en la calle, en las estaciones de Roma.
Estará al frente de numerosos cardenales, 94 cardenales, 280 obispos y más de 700 sacerdotes. La Orden de Malta realiza labores humanitarias y sociales en países en conflicto. Como decía, conoce muy bien Monseñor Cuña el trabajo que se desarrolla. Está en 120 países. El obispo de Orense agradecía el trabajo que ha desarrollado durante todos estos años. Monseñor Cuña se emocionaba y destacaba también el cariño que le tiene a la diócesis de Orense.
Pues siento dejar la diócesis, ahora que ya me había acostumbrado, le decía el señor obispo, me alegra poder seguir sirviendo a la Iglesia de otra forma y desde luego, como he hecho en Roma cuando estaba en el archivo y como he hecho estos años, pues no me voy a conformar a estar en la oficina, sino que voy a estar en la calle, ¿no?
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Seguimos con jornadas frías, donde hoy los termómetros llegarán a máximas de 12 grados en Obarco y en Ourense, 13 grados en Verín.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Si pretendes acercarte por la Avenida de Portugal, recuerda que esta vía está hoy cortada al tráfico en el tramo comprendido entre la calle Marcelo Macías y la calle Aturuxo por la ejecución de obras de asfaltado. Se cortó ya a primera hora de esta mañana. La circulación de vehículos se va a reabrir al finalizar los trabajos, previsiblemente para última hora de esta jornada. Y recuerda que hasta mañana no se podrá circular en el barrio de Aponte por la calle Ribeiriño, entre la avenida Las Caldas y José Antonio Moretón. Estará cerrada al tráfico hasta mañana por la ejecución de obras de fresado y de asfaltado.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La Fundación San Rosendo implantará su modelo de atención centrado en las personas en los 73 centros de mayores y discapacidad como objetivo prioritario en 2024. Lo decía esta mañana su presidente, José Luis Gabela, en el transcurso de la comparecencia anual para la presentación de la memoria de actividades y de los presupuestos para el próximo año. Presupuestos que en 2024 ascenderán a 70,2 millones de euros, un 11,6% más que el año anterior. La Fundación San Rosendo actualmente dispone de 73 centros asistenciales en Galicia, 60 para personas mayores, 11 para personas con discapacidad. Tiene un 90% de ocupación en sus centros, apuesta por un empleo local y estable. De hecho, el equipo de profesionales asciende este año 2.231 trabajadores, un 7% más que el año anterior. En cuanto a los proyectos para 2024, apuestan por la continuidad porque por trámites burocráticos se han estancado durante este año. Por tanto, apuestan en el próximo año por reactivarlos. Entre ellos, en Ourense, la ejecución de la unidad de apoyo a las personas mayores de la Avenida de Pontevedra, que se encuentra paralizada a la espera de la licencia del Ayuntamiento, contará con 28 plazas y dará empleo a 13 profesionales. O en Verín, el nuevo centro, que está a la espera de resoluciones administrativas, que tendrá capacidad para 100 personas dependientes y empleará a 50 profesionales. En total, estos proyectos suman más de 240 nuevas plazas y suponen la creación de más de 110 nuevos empleos. Es la 1:56. En un momento te cuento qué ha pasado con el incendio en la vivienda de Quintela, en la que falleció una mujer de 42 años.
Con Alcampo, tu compra diaria a precios de ahorro como estos. Los espárragos blancos extra muy grueso El Pilar, frasco de 950 gramos por solo 6,99 euros. Y los filetes de cinta de lomo de cerdo fresco, el kilo por solo 5,99 euros. Este domingo abrimos en Ourense, Carballiño, Verín y Monforte de 10 a 14 horas.
Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada en la noche del martes para salvar la vida de una mujer de 42 años cuya casa se incendió. El fuego tuvo lugar en una casa situada en Quintela, en el término municipal de Ourense. El fuego pudo iniciarse en una chimenea, se extendió enseguida por la vivienda debido a la gran cantidad de enseres y basura que había dentro. Recuerda que en estos días previos a la Navidad, la luz de la paz de Belén, que llega cada año a Ourense, está disponible en el Obispado de Ourense y en las parroquias de la Santísima Trinidad, Santiago de las Caldas, Nuestra Señora de Fátima y Santo Domingo. Te cuento que a las 7 de la tarde, Papá Noel va a visitar la ciudad con su séquito y sus renos para saludar a los niños ourensanos. La comitiva avanzará desde el edificio de la Torre, por la calle del Paseo, hasta llegar a la Plaza Mayor. Te cuento también que a las 5:30 abrirán al público el Parque de Navidad y el tren eléctrico de Papá Noel, que estarán en el Jardín del Posío, y el carrusel del Puente Romano. Se podrán visitar todos hasta las 8:30. Que también a las 5:30 abrirá el carrusel de la Plaza Mayor, que estará abierto hasta las 9 de la noche. Que desde las 11 hasta las 2 y desde las 5 hasta las 10 de la noche puedes visitar el mercado de Navidad en el Parque de San Lázaro. Y también un clásico en la Navidad, como es el Belén de Arturo Baltar, en la Plaza de San Cosme y San Damián, de 11:30 a 2 y de 5:30 a 8:30 de la tarde. Te cuento también que la firma por voz sirve desde ya para pedir las ayudas sociales de la Diputación. La medida permite hacer trámites sin ir en persona a las oficinas y sin DNI electrónico. Y en cuanto a los deportes, quiero decirte en esta jornada que se ha presentado lo que va a ser la carrera de San Silvestre y la carrera de subida a Costiña de Canedo. La ciudad de Ourense se va a despedir 2023 y recibirá 2024 con dos carreras populares. La San Silvestre, el 31 de diciembre. La de niños, sub 10, sub 12 y sub 14 de un kilómetro. Será a las 4 y cuarto de la tarde desde la calle El Paseo, la absoluta de 4 kilómetros y medio a las 4 y media de la tarde, dos vueltas por un circuito por el centro histórico. Mientras que la subida a Costiña Caneda será el 1 de enero, con su recorrido habitual, subiendo una de las pendientes más duras de la ciudad. La inscripción pues se puede realizar hasta el 27 de diciembre a través de la página web de Carreras Galegas a un precio de 7 euros. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.